Escucha Esencial. Sonidos, melodías y voces que nos invitan a estar más atentos. Porque estamos hechos de música y casi no nos damos cuenta. Conducción, Daniel Tocchini, con el apoyo del Centro Transpersonal de Buenos Aires. La música de Jonás. Un espacio de inmersión musical para la escucha activa, la introspección y meditación, mientras nos disponemos a salir del vientre de la ballena.
En este episodio número 3 de Escucha Esencial, en el segmento denominado La Música de Jonás, hoy traigo una recopilación de fragmentos de músicos que han intentado asociar la música con las máquinas. Y antes que nada quería comentar algo que es más evidente y es la percepción de las máquinas y el ritmo que reproducen sobre todo en el inicio de la revolución industrial, ¿no? Máquinas que copiaban o que emulaban el movimiento humano, que lo aceleraban, que lo potenciaban, que lo generando un rendimiento mucho mayor. Todos esos mecanismos, esos engranajes que constituían las máquinas, producían sonido, producían ritmo, y de alguna manera el patrón de medida del funcionamiento de esas máquinas tiene que ver con el cuerpo humano. Es decir, hay siempre una referencia, igual que en la música, hay rastros de una medida, una respiración, un ritmo. Y ese ritmo tiene también que ver con algo que es menos evidente, que son las emociones. Es decir, lo que produce el sonido, lo que produce el ritmo en relación a las máquinas y al trabajo. Porque en definitiva la máquina lo que hace es poner en marcha, digamos, potenciar el trabajo. Esta relación entre ritmo, cuerpo, emoción, aún hoy es localizable en una tribu contemporánea que son los malinqués, una cultura más que una tribu, que está en el centro de África y que tienen muy en cuenta la relación entre el cuerpo, el ritmo, el trabajo y la música, por supuesto. Les voy a hacer escuchar unos pequeñitos fragmentos, primero del trabajo de tres mujeres con tres palos moliendo maíz en un mortero, e inmediatamente después tres hombres golpeando con hierros otro hierro al que le están dando forma con esos golpes. Escuchen la relación entre ritmo, movimiento, trabajo y música. Bueno, la conexión es evidente, ¿no? Inclusive en el primer fragmento se escucha la respiración de una de las mujeres como parte del ritmo, parte de esa música, parte de esa emoción que participa en la ejecución del trabajo. tratando de rastrear entonces esta presencia de las máquinas como algo que pudiera aportar en algún sentido musical. Hay un primer compositor muy importante que incluye en una obertura que dura más o menos 15 minutos, incluye la orquesta, 16 cañones y campanarios de uno o dos o las iglesias que pudiera haber de disponibles. Esto fue un desafío de logística que no tuvo mucho éxito y fue escrita para conmemorar la resistencia rusa en 1812 a la invasión de Napoleón Bonaparte. Lo curioso de esta obra es que también luego la adoptaron los norteamericanos para festejar el Día de la Independencia, ¿no? Y que vaya asociada con fuegos de artificio y demás. Respecto a su propia obra, Tchaikovsky no quedó conforme y fue muy crítico con ella. Dijo que era muy fuerte y muy ruidosa, pero carente de mérito artístico, que la escribió sin calidez ni cariño, ¿no? Así que mucho no hay para agregar a eso, pero de todos modos su obra pasó a ser algo muy importante e incluso más trascendente que otras obras importantes de él, como La Bella Durmiente, El Cascanueces, El Lago de los Cisnes. Les voy a hacer escuchar un fragmento de esa obertura dividido en tres partes, un comienzo muy calmo, muy apacible, muy armónico, con una melodía muy calma, y una segunda parte donde ya está claramente planteado el conflicto, con inclusive reminiscencias de la Marsellesa, y un final apoteótico donde suenan los cañones como un efecto conmovedor, si una máquina de matar puede producir ese efecto, ¿no? Bien, eso fue un fragmento de la obertura 1812 de Tchaikovsky. Alguien con menos pretensión, o en la vereda de enfrente de la pretensión de hacer de la música algo que sea agradable, gracioso, divertido, fue compuesto por Leroy Anderson en 1950 para una película de comedia, una comedia de Jerry Lewis, Lío en los grandes almacenes. Este compositor escribe música para películas, sobre todo. En este caso, el nombre de este concierto es Concierto para y Orquesta, el para punto suspensivo, para que ustedes adivinen de qué máquina se trata. Está hecho por la Orquesta Sinfónica de Hamburgo. Thank you. Bueno, esta es la versión de la Orquesta Sinfónica de Hamburgo y también pueden buscar en YouTube la versión hecha por el mismo actor, Jerry Lewis, que es muy graciosa. Un capítulo aparte son los trenes. Desde la Revolución Industrial son la máquina que ha posibilitado la expansión del mundo, el comercio, la conquista del mundo, el avance de los imperios. Y son máquinas que han fascinado desde el primer momento, han cautivado sobre todo los hombres, como símbolo de poder, de potencia, de ir en línea recta hacia el objetivo. Y tiene también un sentimiento extraño que es de relajación, sobre todo los que viajan o han viajado alguna vez en trenes, porque el sonido de los rieles, el golpe periódico y constante, genera una cadencia rítmica que produce o induce al sueño. Y este poder rítmico ha sido tomado por muchos compositores, incluso clásicos. El primer fragmento que vamos a escuchar es de Arthur Honegger, que es un compositor suizo que vivió en Francia toda su vida. Se llama Pacific 231. Y él confesaba de que las locomotoras tenía un amor apasionado por las locomotoras y eran como criaturas vivas que inclusive amaba más que a las mujeres. Así que vamos a escuchar el primer movimiento de esta obra. Es notable cómo esos sonidos, ese timbre tan profundo y grave, puede dar como una sensación de fuerza también, ¿no? Y de peso, ¿no? De algo que se pone en movimiento desde cero hasta alcanzar el ritmo de viaje, ¿no? Otro compositor brasilero, Aitor Villa-Lobos, muy famoso por sus composiciones las bajianas, también trae a cuenta el ruido de una locomotora y lo integra la orquesta en una parte, en un movimiento que es del segundo movimiento, se llama Tocata, dura aproximadamente 4 o 5 minutos, se llama El trencito de Caipira, o Caipira, no sé cómo se pronuncia, y donde también nos da primero una evidencia rítmica de la presencia del tren y luego nos pinta de alguna manera el clima o el ambiente brasilero. A continuación es el compositor Steve Reich, un compositor norteamericano, uno de los pioneros de la música minimalista en los años 60. Es quien va a elaborar una obra conceptual muy importante que se llama Diferentes Trenes, que tiene por varios motivos una trascendencia que mereció varios premios. Una es que propuso como tema principal los trenes en tres movimientos. Uno, antes de la guerra en América, que coincide con su experiencia de vida viajando por el país con su familia en trenes. El segundo movimiento, haciendo referencia al Holocausto y a los trenes que conducían a los prisioneros a los campos de exterminio. Y el tercer movimiento, que hace referencia a lo acontecido después, o cómo pasó a significar eso después de la guerra, el seguir viajando usando trenes, ¿no? Otra característica de esta obra es que por primera vez él utiliza el habla normal, como la que tengo yo en este momento, la prosodia, la melodía que pongo en juego al hablar, él la fragmenta, tomada de registros históricos de distintas personas comunes o incluso de una gobernadora norteamericana, de un guarda de tren, de sobrevivientes, lo fragmenta y elabora con eso melodías. Vamos a tener una pequeña referencia en el fragmento que vamos a escuchar y que invito a que luego busquen este trabajo, esta composición, porque es realmente una cosa revolucionaria, digamos, en términos musicales. A continuación escucharemos un fragmento de una obra de Pat Metheny, Last Train, un compositor y instrumentista, guitarrista, que ha tocado con infinidad de músicos del jazz, como Pedro Aznar, por ejemplo, acá en la Argentina, pero Milton Nascimento, David Bowie, Carlos Santana, etc. En este tema, él nos pone en evidencia este tema rítmico, nos da la muestra inicial y luego nos pinta el paisaje, el clima, la atmósfera de lo que va percibiendo a través de su guitarra. Bueno, fue Last Train de Pat Metheny. Es inevitable hacer referencia a Jean-Michel Jarret como un músico, compositor, intérprete y productor de espectáculos multimedia, cuando él es el primero, el pionero, que organiza festivales y conciertos multitudinarios. Por ejemplo, en China, es el primero que en la República Popular China, es el primero que hace mega eventos, es un investigador de la música electrónica, del uso de sintetizadores, después de las computadoras, y tiene un disco que se llama Revoluciones, y de alguna manera allí, en distintos tramos del disco, incluye la música, digamos, estilizada o los sonidos estilizados convertidos en música de las máquinas. Casi evidente el punto de contacto entre aquellos sonidos iniciales de este episodio y estos, ¿no? Es decir, hay un parentesco, una familiaridad rítmica y hasta tímbrica entre los golpes de esos trabajadores a mano moldeando el hierro con golpes y estos sonidos que tratan de representar una máquina. Para terminar, les quiero hacer conocer un grupo alemán que se llama Wintergatan, que tienen, no conozco bien su historia, su recorrido profesional, pero tienen la particularidad de construir máquinas que luego producen sonidos y producen música. Lo que les voy a hacer escuchar es una máquina de bolitas de acero. Es una máquina grande, pero portable, que es accionada por un músico y a la vez operador de la máquina, que con una mano pone en movimiento una rueda de inercia que genera la posibilidad de que las bolitas suban hacia arriba, sean alojadas en un depósito en la parte superior y vayan cayendo por la gravedad y golpeando distintas partes, engranajes, teclas, que van produciendo lo que van a escuchar, la música que van a escuchar, inclusive golpean las cuerdas de una guitarra que el mismo músico con la otra mano va, digamos, digitando para producir ciertos acordes. Los invito a que después esto lo vean en YouTube porque es impresionante. Bien, y hasta aquí ha sido este pequeño recorrido que no pretende ser exhaustivo ni riguroso, sino más bien es, digamos, el intento por compartirles el entusiasmo de descubrir cómo los músicos son afectados por distintas cosas. Hoy fueron las máquinas que están presentes desde siempre, de la época de los griegos. No es un descubrimiento nuevo el fabricar máquinas que produzcan sonidos, ¿no? Pero hacer este pequeño raconto y motivarlos a que ustedes mismos busquen por internet y también hagan comentarios, críticas, que por supuesto que voy a atender. Ha sido entonces el tercer episodio del segmento La Música de Jonás. Quiero agradecer a la Radio La Otra y al operador de sonido Mariano Gentile. Hasta la próxima emisión, queridos escuchantes, de el podcast Escucha Esencial.
Vía de comunicación: escuchaesencial@gmail.com. WhatsApp: +549 11 41 59 23 37. Escucha Esencial te invita a un próximo encuentro.